Aquí comienza Personas con Historia, un apasionante viaje en el tiempo por la vida de algunos de los personajes más relevantes que han marcado nuestra historia. Dirigido y presentado por el profesor de la Universidad de Extremadura, Pedro Luis Lorenzo. Relájate y prepárate para realizar este viaje de 30 minutos en 3, 2, 1...
Bienvenidos. Después de más de un año, me parece que hace ya, estamos aquí Pablo y yo otra vez, intentando que pasemos un rato agradable hablando de lo que nos gusta, hablando de historia y de gente interesante, aunque no siempre modelos de buena conducta, como es el caso que nos ocupa. Hoy vamos a hablar de Benito Amilcare Andrea Mussolini, el dictador italiano, uno de los grandes paradigmas del mal del siglo XX, pero que, claro, tuvo a su alrededor a personajes tan siniestros, tan extraordinariamente siniestros, que casi el bueno de Mussolini parece poca cosa. Si lo comparamos con Hitler, con Stalin o con otros, pues bueno, desde luego, peor que ellos no era. Bien, nuestro amigo Benito nació en Doba, una pequeña aldea de la Emilia-Romagna, que está más o menos en el centro de Italia, un 29 de julio de 1883. Era hijo de un padre con fuertes ideas socialistas, un herrero que, bueno, sentía esta ideología muy profundamente. De hecho, le puso Benito, que es un nombre español, porque sentía una gran admiración por Benito Juárez, un revolucionario mexicano de esa época. Y sus otros dos nombres, Amílcare y Andrea, son los nombres de pila de dos diputados socialistas por la Emilia-Romagna, a los que su padre admiraba también mucho. Pero bueno, Benito desde siempre tuvo dos influencias, porque su madre, que era maestra, era de ideas católicas y una mujer muy conservadora. En este contexto se educó. No es que fuese una familia pobre, pero desde luego era mucho más pobre de lo que podría haber sido. Hay que entender que en este momento una maestra ganaba un salario que apenas se le daba para comer, como en España, por esos años. Y que su padre, que era herrero, era un oficio, en fin, que le podía haber permitido ganarse la vida con soltura, en realidad era más amigo de los mítines y de las tabernas que de la fragua. Lo cual hizo que, en fin, que la familia nunca tuviera muchos posibles. Pero sí los suficientes como para que Benito estudiara. Y de hecho, pues, fue un empeño de sus padres que lo hiciera, en contra de la propia opinión del niño. Y es que Benito fue rarito desde niño. Estando todavía en la escuela primaria, fue expulsado por mala conducta de dos colegios públicos. Sus padres no se les ocurrió otra cosa, bueno, que intentar meterlo a un colegio privado, a un colegio religioso, pensando que, bueno, la disciplina sería mayor y que a lo mejor allí conseguían domarlo. Bueno, lo terminaron expulsando porque acuchilló a un compañero. Todo esto en los primeros años de su vida, Cuando entró al bachillerato, al instituto de secundaria, que ya era un adolescente, podríamos pensar que mejoró, pero en absoluto. Volvió a protagonizar varias peleas con los compañeros y le expulsaron del instituto. Le prohibieron volver a asistir a clase. Tuvo que pasar los cursos por libre, presentándose solo a los exámenes. En esta época, estando en el instituto, es cuando, según parece, se hace socialista. Probablemente influenciado por su padre, en el año 1900, con 17 años, se inscribe en el Partido Socialista. En 1902 terminó sus estudios en el instituto con cierto retraso. En ese momento hay que decir de que de todas maneras tener el título de bachiller era estar por encima en formación del 95% de la población italiana. Así que bueno, era una cualificación que permitía hacer trabajos que ahora no se podrían hacer. Y eso es lo que le permitió hacerse maestro. Comenzó a trabajar como maestro de niños de primaria, pero un desastre. Era un hombre muy conflictivo. Él, que había sido un alumno horroroso, tremendamente indisciplinado, exigía a sus alumnos una disciplina de academia militar. Los niños le odiaban, le montaban follones en clase y, bueno, probablemente no hubiera tenido muchos años de carrera. Pero en cualquier caso, había cumplido la edad militar y se le ordenó incorporarse a filas para cumplir con el servicio militar obligatorio, algo a lo que él no estaba dispuesto. A pesar de que años después diría que una academia militar era la mejor de las escuelas, él se fugó de Italia para no hacer la mili, para no cumplir con el servicio militar. En el año 1902, pues, llega a Suiza. Y llega con una mano delante y otra detrás. Sin oficio, sin dinero. Así que tiene que trabajar de albañil y de otros oficios que encuentra ocasionales, que nadie quería ocupar. Es allí donde por primera vez se mete en la práctica política del socialismo. Se hace sindicalista, participa en varias huelgas, es detenido, encarcelado. El gobierno suizo le expulsa del país en dos ocasiones, pero él no se va a ninguna de las dos, porque si hubiera vuelto a Italia le hubiera encarcelado. Y lo más importante que pasa en Suiza son dos cosas. Primero, que aprende francés, o algo de francés, que le permitirá ganarse la vida algún tiempo cuando vuelva a Italia. Y segundo, que conoce a una chica, a una ucraniana, que se llamaba Angélica Balabanov. Hay mujeres que tienen un ojo con los hombres tremendo. Angélica Balabanov fue primero novia de Lenin, que era mucho más joven que ella, por cierto. Pero es que cuando dejó a Lenin, se echó de novio a Lenin, que el otro gran líder político de esos años, ¿no? Y el cual terminaría dejándole a ella. En fin, Angélica Balabanov fue importante porque fue la que le introdujo en el mundo del periodismo. Ella estaba muy bien relacionada con exiliados italianos y de otros países, colaboraba en varios periódicos socialistas que se editaban en Suiza y consiguió que le aceptaran varios artículos a Benito Mussolini. Benito Mussolini, que tenía muy poca cultura, tenía sin embargo un don especial para la polémica. Era lo que llamaríamos un periodista sensacionalista. Sus artículos eran bárbaros, tremendos, contenían insultos, amenazas, catástrofes, bueno, gustaban a la gente, curiosamente. En 1904, cuando llevaba casi 3 años en Suiza, el gobierno italiano concedió una amnistía para los prófugos del ejército, que se ve que eran muchos por esos años, y pudo volver a Italia. Volvió a Italia, pero bueno, inmediatamente tuvo que hacer el servicio militar, que no lo había hecho antes, donde estuvo casi 2 años. Cuando salió, encontró trabajo como profesor de francés, porque había aprendido algo en Suiza, una mejora, una cierta mejora. Pero estaba ya muy metido en política y sufrió varias detenciones y apenas se pudo desarrollar una tarea profesional que merezca ese nombre. Comenzó a ganarse la vida dirigiendo algunos pequeños periódicos socialistas, pequeños periódicos que se editaban en provincias. Pero su trabajo en esos periódicos como periodista de éxito, sensacionalista, como he dicho, muy polémico, le llevó a ir ascendiendo poco a poco. En 1910, con 23 años, se casa. Creemos que se casa. Así lo dijo su mujer. Pero él siempre negó que se hubiera casado. Se casó con Ida Dalier. Pero bueno, el problema es que al poco tiempo la dejó y la dejó con un hijo. Y al año siguiente se hizo amante de la hija de su madrastra. Su madre había muerto, su padre convivía con una mujer y esa mujer tenía una hija. Entonces Benito Mussolini se hizo novio de la hija, mientras que el padre salía con la madre. Al padre esto no le gustó ni pizca, que su hijo saliera con la que era, de hecho, su hermanastra. Así que se negó a que se vieran. Y el bueno de Benito Mussolini ya, mostrando maneras, como se dice con los toreros, sacó una pistola y amenazó a su padre, que si se oponía de alguna manera a su relación, aquello iba a terminar en sangre. Así que bueno, el padre transigió. Con esta mujer, con la que permanecería formalmente casado hasta el final de su vida, tuvo 5 hijos. Pero, en fin, la historia de Benito Mussolini y las mujeres es una enciclopedia, ¿eh?, a pesar de que solo tuvo este matrimonio, según él. En 1912, él formaba parte del ala radical del Partido Socialista. Y era una persona además bastante conocida a través de la prensa. Y en el congreso que celebró el Partido Socialista Italiano en el año 1912, los radicales, los más izquierdistas, se hicieron con el control del partido. Y esto le vino a Mussolini bien y pintado, porque esa nueva dirección del partido le nombró director de Avanti, que era el periódico principal de los socialistas italianos.
La chiamavano capinera per i suoi ricci neri e belli, stava sempre fra i monelli per la strada tutte le dì.
¿Cómo era Mussolini? La verdad es que desde niño fue extraño. Por ejemplo, no habló hasta cumplidos los 3 años. Sus padres, de hecho, pensaban que era mudo. Lo dejaron a llevar al médico, pensando que el niño no hablaba porque no podía. Pero no tenía ningún problema. De hecho, después de mayor, fue un charlatán incorregible. Pero ya extraño desde el principio. Físicamente era bajito y regordete. Sin embargo, tuvo mucho éxito con las mujeres, curiosamente. Es que era un hombre muy vital y muy extrovertido. Y algo debían beber en él. A mí se me escapa el qué, pero algo debían beber en él. En cualquier caso, tenía un carácter volcánico. Montaba unos follones, unas trifulcas enormes y podía llegar a ser violento, sobre todo de joven. Y además, probablemente de niño también fue hiperactivo. Y probablemente eso estuviera detrás de algunos de los problemas escolares que tuvo. A lo largo de toda su vida, es el típico individuo que disfruta con la polémica, que disfruta con el conflicto y que es además un demagogo incorregible. Lo fue así desde que escribió su primer artículo hasta que dio el último discurso de su vida. Podría pensarse que era un polemista o un demagogo porque tenía una carga ideológica muy fuerte, pero lo cierto es que es difícil saber qué pensaba Mussolini. A lo largo de su vida dijo cosas completamente distintas, pero es que cambió a veces en cuestión de meses, de actitud ideológica hacia una cosa y otra. Tanto es así que no tenemos un corpus claro de qué era el fascismo para Mussolini. Lo fue construyendo como fue pasando el tiempo, adaptándose a circunstancias y probablemente improvisando muchas de las cosas que se hicieron en Italia. Así le fue, claro. Una de sus cuestiones más características era su obsesión por el sexo. Una obsesión que incluso a las personas más cercanas y las que más le admiraban se quedaban perplejas. Él mismo reconoció que se había beneficiado a más de 500 mujeres. Pero bueno, otros elevan más el número. Pero es que lo asombroso es que todas las mujeres de las que tenemos testimonio dicen que ni en sus mejores momentos le dedicó más allá de 5 minutos a uno de sus arrebatos. Pero es que no solo eso, es que encima le gustaba pegarlas, arañarlas, insultarlas. Era un poco sádico. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que tuviera tanto éxito con las mujeres? En fin, cosas extrañas de la vida. Porque entre sus más de 600 amantes estuvo nada menos que María de Coburgo y Sajonia, que era la esposa del príncipe heredero en Italia. Pero es que no le hacía asco a nada, igual le daba una camarera que la princesa de Sajonia. Todas le servían, todas durante 5 minutos. De hecho, en cierta ocasión dijo un amigo, a una mujer no se la puede amar nunca más de 3 meses. Y él, de hecho, él lo llevó a la práctica. Y su nivel cultural fue siempre muy pobre. Él mismo dijo en cierta ocasión que leía los libros las 3 o 4 primeras páginas, otras 3 o 4 por el centro y 3 o 4 al final. Y con eso se hacía una idea. Esto es lo que tenía en la cabeza. Cierto, un conjunto de lecturas mal hechas, de cosas aprendidas en conversaciones de barra de bar. Sí, fue una persona que no tuvo nunca capacidad ni cultura suficiente como para crear una ideología, a pesar de que a veces se le achaque ser el inventor del fascismo. Y su pensamiento, pues, no era más que un cóctel de ideas de la más diversa procedencia. De hecho, en buena medida el fascismo compartió con él este cóctel. Su vida cambiaría en 1914. En ese año comienza la Primera Guerra Mundial. Y para Mussolini va a ser el asunto que va a transformar completamente su existencia. Inicialmente él era director de Avanti y mantuvo la posición oficial del Partido Socialista, que coincidía con la de la Primera Internacional, que decía que era una guerra burguesa y que por tanto los trabajadores no tenían que participar en ella. Pero esa postura le duró poco. Como director de Avanti comenzó a propugnar la participación de Italia en la guerra, que inicialmente se había mantenido neutral. El Partido Socialista, por supuesto, no solamente le cesó como director de Avanti, sino que le expulsaron del partido. Él inmediatamente va a fundar un nuevo periódico, con el dinero de una de sus amantes, que por este momento ya es una sucesión, una tras otra. Con el dinero de una de ellas va a fundar el periódico Il Popolo d'Italia. En los primeros números se autointitula como socialista, pero pasados los primeros números ya solo es un periódico nacionalista. Periódico dedicado sobre todo a promover la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial. Y como redactor del periódico manifestó públicamente su deseo de ir a la guerra como voluntario. Algo sorprendente porque había huido para no hacer el servicio militar. Además tenía ya 27 años, una edad que podía haberse librado del ejército, pero bueno, al final consiguió que le movilizaran y le mandaran al frente. Y es curioso, pero esto iba a cambiar en gran medida su vida. Sus mandos le consideraron un buen soldado, de hecho fue cabo, y los informes que hay sobre él en general son buenos. Tuvo un accidente, no en un acto de guerra, sino en un accidente con un obús, que le hirió y terminó regresando a Italia. Claro, vino cambiado, porque según él mismo dijo, el ambiente de disciplina, de valor, de fiereza, de resistencia ante la muerte, pues eso, entendió que esos eran los grandes valores que le faltaban al pueblo italiano. Que cuando esos valores se extendieran por toda la población, Italia volvería a ser un imperio, como la época de los romanos. Bueno, hay que entender todo esto en el contexto de cómo era y cómo hablaba Mussolini. Porque mientras que escribía estas cosas, al volver del frente, resulta que era espía del gobierno británico. Estaba cobrando un sueldo por pasar información a los británicos. Información reservada sobre el ejército italiano. En fin, un nacionalista muy curioso. En 1921, unos años después de haber tenido amplias relaciones con antiguos veteranos de la guerra y en general con gente que estaba absolutamente harta de la política italiana y de los empresarios italianos, de todo. Porque Italia de la guerra mundial no había sacado más que 800.000 muertos. No había conseguido ningún territorio, ninguna ventaja de ningún tipo. Había sido un desastre. Pero es que encima la economía italiana estaba destrozada. Había millones de personas en paro. Se había cerrado ya la puerta de poder emigrar a Estados Unidos, con lo cual los italianos sin trabajo deambulaban por las calles. Y Mussolini se dio cuenta de que ahí había tomate, por así decirlo. Se dio cuenta que era un yacimiento importante que podía ser útil políticamente. Así que en 1921, tiene ya 38 años, funda Facci Italiani di Combattimento, un movimiento, no un partido, porque él decía en este momento que los partidos eran una excrecencia de Occidente, que había que terminar con todos ellos. Funda un movimiento que apoya un buen número de vanguardistas, de intelectuales rompedores antisistema, que les encantaba ese discurso demagógico de Mussolini, y sobre todo soldados veteranos en paro, resentidos con el sistema. Eran muy pocos, unos pocos miles, pero muy violentos, desde el primer momento. Desde el primer momento comienzan a perpetrar ataques contra socialistas, contra comunistas, y ello a pesar de que en este momento la ideología de Mussolini sigue siendo muy confusa. En sus discursos, durante estos años, habla de que había que confiscar el patrimonio a los multimillonarios y terminar con el capitalismo, una idea que le llegaba del socialismo seguramente, pero al mismo tiempo era fervorosamente anticomunista, a los que trataba poco menos que como excrecencias humanas. Mientras tanto, los camisas negras, que es como el uniforme que llevaban los fascistas italianos, son cada vez más y cada vez más violentos. Esto, curiosamente, no les dejó fuera del sistema. Al contrario, comenzaron a ganarse admiradores por toda Italia y por todo el mundo, entre grupos ultraconservadores y entre empresarios, muy asustados por el miedo a que la revolución rusa se extendiera a sus países. También por el ascenso de los partidos socialistas en toda Europa. Pero es que incluso en Estados Unidos y en otros países alejados de Europa, Mussolini fue visto con una enorme simpatía, lo cual va a tener una enorme importancia en su éxito político. En este contexto de apoyo de grandes empresarios, de intelectuales, va a conseguir una alianza con los conservadores y va a conseguir ser elegido diputado. El partido no tuvo buenos resultados, pero él sí consiguió ser diputado, entrar ya como un político profesional. Así que en el año 1922, el que decía que había que terminar con los partidos políticos, fundó el Partido Nacional Fascista, que es el que va a llevarle al poder a la postre. Paralelamente se hace amante de su secretaria, pero bueno, esto no es ni noticia, porque tenía una amante nueva cada 3 meses. El contexto político italiano se fue enturbiando. Los camisas negras, en cierto modo, contribuyeron a ello. Sus actos de violencia generaron una huelga general convocada por los socialistas porque acusaban al gobierno de dejar actuar con impunidad a las bandas de matones fascistas. Esto todavía dio más miedo a los empresarios, con lo cual todavía recibió mayores apoyos. Y a partir de este momento, él entiende que esta es la vía a seguir. De sus discursos desaparece el anticapitalismo. Ya no habla de expropiar a los multimillonarios, sino de terminar con los socialistas y con los comunistas, lo cual aplaude una parte importante de la derecha. En este contexto inicia una de sus operaciones más conocidas, la Gran Marcha sobre Roma. Hace que todos los partidarios del fascismo, con sus uniformes, con las armas que encontraran, marcharan hacia Roma, en marcha militar, desfilando. Eran muchos kilómetros, pues partían desde diversas ciudades de Italia y algunas estaban a cientos de kilómetros, así que era una marcha muy larga en el tiempo. Hay que decir a todo esto que él no fue. Él se quedó en Milán por lo que pudiera pasar. Porque en ese momento el presidente del gobierno italiano pidió autorización al rey para declarar el estado de excepción y mandar al ejército y terminar de una vez con los fascistas. El rey, no sabemos qué presiones tuvo o dejó de tener, o si tenía simpatía por Mussolini. El caso es que en vez de sacar al ejército a la calle, cesó al presidente del gobierno y nombró primer ministro a Benito Mussolini. Algo asombroso. En un año, desde 1921, que funda un movimiento, a 1922, se hace con el poder. Algo difícil de entender. Desde que llega, nada más llegar al poder, por cierto, lo primero que hizo, o una de las primeras cosas que hizo, fue conseguir que ingresaran a esa primera mujer que había tenido y a la que había abandonado, que la ingresaran en un manicomio, porque se dedicaba a ir por las calles diciendo que era la verdadera esposa de Mussolini y que tenía un hijo suyo. Eso era mala prensa. Bueno, comenzó su mandato, en apariencia no atacando a sus rivales políticos, aunque ya comenzaron los primeros asesinatos. Empezó con guerra, con una guerra exterior, una guerra contra Grecia, en la que se demostró una vez más que el ejército italiano no estaba preparado para una guerra. Fue una masacre, pero una masacre de italianos. Lo único que pudo hacer Mussolini para desviar la atención fue ordenar a la marina italiana que bombardeara y ocupara una pequeña isla griega, la isla de Corfú, que no tenía defensa militar, así que fue un paseo. Y eso fue lo que vendió a su opinión pública, que había conquistado la isla de Corfú, qué tal. Por increíble que pueda resultar, la Sociedad de Naciones terminó avalando esta agresión. Y Mussolini pudo decir que había dado el primer paso en la reconstrucción del Imperio Romano, con el que decía que iba a volver a reconquistar el Mediterráneo. Había conquistado la isla de Corfú. En fin, parecía tener poca importancia, pero reforzó su posición interna en el país. Y mucho más cuando, tras diversas amenazas militares a Yugoslavia, un país recién fundado, se había creado con los restos del Imperio Otomano y con los restos del Imperio Austrohúngaro, mediante amenazas de una guerra, consiguió que le cedieran la ciudad de Fiume y su territorio de alrededor, un territorio que le había sido anegado a Italia después de la Primera Guerra Mundial, algo que también pudo vender como un gran éxito de su política internacional. En este contexto de relativo éxito, comenzó a llegar además el apoyo de grandes multinacionales norteamericanas que permitieron que Italia pudiera adquirir infraestructuras, pudiera hacer sus inversiones y pensó que era un buen momento para ganar unas elecciones, algo que no había hecho, claro. Así que en 1924 se convocaron elecciones. Fueron un fraude absoluto. No se enteró un fraude al contar los votos, sino que bandas de fascistas armados vigilaban los colegios electorales, dando palizas a todo el que tenía aspecto de no votar al partido fascista. Hay que entender que en este momento todavía existían los partidos de la oposición. No habían sido prohibidos abiertamente. En cualquier caso, obtuvo el 65% de los votos, según datos oficiales. En fin, es difícil saber cuáles fueron reales y cuáles fueron obtenidos a palos. A partir de este momento, estamos ya en el año 1925, comienza una fascistización del país propiamente dicha. El Congreso de los Diputados es cerrado, se prohíben los partidos políticos, se prohíben los sindicatos, se crea el Estado autoritario que asociamos al fascismo. Y, bueno, también se le desata una úlcera de duodeno, de tal manera que todos sus éxitos los pasó con dolores de estómago crónicos que no conseguía quitarse de ninguna manera. En fin, alguna alegría les quedó a los que vieron todo esto desde la cárcel o desde la tumba. Su discurso se volvió cada vez más mesiánico. Él se presentaba a sí mismo como el gran líder que había estado esperando Italia durante siglos, y de un nacionalismo fervoroso. Él era el llamado a reconstruir nada menos que el Imperio Romano y a dominar el Mediterráneo entero y buena parte de África cuando fuera posible. En fin, también por estos años fue cuando se hizo amante de Clara Petacchi, con la mujer con la que moriría. Es más interesante esta amante que otras, no solamente porque murió con él, sino porque era una mujer bastante lista, que de hecho consiguió en buena medida apartar a Mussolini de esa especie de carrera sin fin detrás de toda falda que pasaba a su lado. Algo asombroso que no había conseguido ninguna mujer antes. En cualquier caso, el país estaba en manos de los servicios secretos italianos y la libertad era ya apenas un recuerdo. En 1935 se atrevió a poner en marcha una nueva operación militar, la Guerra de Etiopía. Etiopía era un país independiente, aunque estaba en África. El hecho de ser cristiano y de tener una monarquía le había salvado del colonialismo. Pero Mussolini le daba exactamente igual eso. Le daba exactamente igual que fuera un país reconocido por todos los países del mundo. Envió a su ejército, aprovechando unas disputas territoriales, con una colonia italiana que había al lado, en Somalia. Fue una guerra que tuvo unos efectos perniciosos sobre Mussolini. En primer lugar, murieron miles de italianos. Las operaciones militares fueron un desastre, lo cual dejó en muy mal lugar al ejército italiano, que era uno de los grandes apoyos de Mussolini, y al propio Mussolini, que había ordenado la guerra. Pero es que además sus tropas, para poder ganar a cualquier precio, utilizaron gases venenosos, que estaban prohibidos por las convenciones internacionales desde la Primera Guerra Mundial. El uso de gases venenosos le puso en el punto de mira de toda la comunidad internacional, de tal manera que fue condenado por la Sociedad de Naciones, que impuso sanciones económicas a Italia. Lo importante de esto no solamente son las sanciones económicas, sino que en cierto modo forzaron a Mussolini a dejarse querer por Hitler. Llevaron a Italia a los brazos de Alemania, que quedó como el único apoyo internacional sólido que les quedaba. De hecho, al año siguiente firmó el primer pacto con Hitler, un pacto para apoyar al régimen de Franco en la guerra civil contra la República. Y al año siguiente se formaría ya directamente la alianza del eje que conocemos, ¿no?, con Alemania y con Japón. En el mismo año 1936, mientras firmaba el pacto con Hitler, el ejército italiano ocupó Albania, una nueva conquista en ese objetivo de conquistar el Mediterráneo. Y en realidad las cosas, como sabemos, evolucionaron de manera muy diferente. Y por fin, en 1940, decidió entrar en la Segunda Guerra Mundial, del lado de Alemania. Los italianos sabían que no estaban preparados para la guerra. Sabían que no tenían ninguna posibilidad de ganar una guerra en ningún lugar. Pero Hitler se empeñó en que lo hicieran. No tampoco porque esperara apoyo militar italiano, sino por una cuestión de imagen internacional, para dar la imagen de que no estaba solo. De hecho, firmó acuerdos similares con Bulgaria, con Rumanía y con diversos países europeos. Bien, de todas formas, Mussolini tampoco era del todo consciente de la debilidad de su ejército. Inició un nuevo ataque contra Grecia, volvió a ser derrotado y Hitler no tuvo otro remedio que mandar a su ejército a Grecia para conquistar el país, cosa que hicieron en unas semanas. Entonces Mussolini intentó atacar a los británicos en el norte de África, en Egipto, volvió a ser derrotado. Hitler nuevamente tuvo que enviar tropas al norte de África, el famoso Afrika Korps de Rommel, para de alguna manera salvar a su amigo Benito Mussolini. Y en fin, esa fue la participación, la triste participación de Italia en la guerra. Muerte y nada a cambio. Al revés, pérdida de prestigio internacional. Y por si fuera poco, Hitler obligó a Italia a participar en la invasión de la Unión Soviética. Allí fueron enviados cientos de miles de soldados italianos, la mayoría de los cuales murieron en la desastrosa Operación Barbarroja. En fin, entre 1942 y 1943, cuando la guerra empieza a torcerse para los alemanes y los desastres del ejército italiano se suceden, Benito Mussolini, que auténticamente machacaba a los italianos a discursos, permanece en silencio. Deja de dar discursos. Es como si no existiera. Parece que él mismo dejó de confiar en las posibilidades de su régimen. En 1943, los norteamericanos invaden Sicilia. Para los fascistas italianos ha sonado la linterna de alarma, ¿no? Algo hay que cambiar. Y el Consejo Fascista Italiano cesó a Benito Mussolini. El rey, por supuesto, le cesó también como primer ministro. Y mediante engaños se lo llevaron, lo sacaron de Roma, diciendo que era por su seguridad. En realidad lo encerraron en un hotel en los Apeninos, en un hotel abandonado, y ahí lo tuvieron arrestado. Paralelamente, el rey dio una especie de autogolpe. Nombró primer ministro a un militar y se deshicieron de los fascistas. Pero bueno, en fin, Hitler no estaba dispuesto a que esto quedara así. Envió a un equipo de paracaidistas que asaltaron el hotel donde estaba detenido y liberaron a Mussolini, haciéndole formar entonces lo que se llamó la República de Saló, una especie de estado fascista títere en el norte de Italia. La República de Saló apenas duró unos meses, pero bueno, los vivió igual que comenzó el fascismo, con muerte, porque los antiguos fascistas, los mismos que le habían depuesto, tuvieron que huir porque el rey les había quitado el poder y muchos se intentaron refugiar allí, y Mussolini se encargó de procesarlos y fusilarlos a todos los que habían votado en su contra en el Consejo Nacional Fascista. Sin embargo, ya para abril los partisanos se estaban haciendo dueños de la situación, antes incluso de que llegaran los soldados americanos. Y Mussolini le tenía mucho más miedo a los partisanos que a los soldados americanos, porque él mismo había ordenado fusilar a miles de ellos, y eran además comunistas. Sabía que no iban a tener ninguna piedad con él. Así que, en una operación tremendamente improvisada, se disfrazaron él y Clara Petacchi, y trataron de huir del país, como pudieron, dirección a Alemania. A mitad de camino, pararon su camión y un miliciano comunista le reconoció a Mussolini. Así que fueron bajados del camión y, bueno, los milicianos no sabían muy bien qué hacer con él. Al final recibieron órdenes, sin más, de fusilarlos. Al día siguiente pararon el coche en el que les llevaban en una cuneta y les mataron a Mussolini con una ametralladora. No solo a él, también a su mujer, a su amante, mejor dicho, a Clara Petacchi, y al hermano de esta, que casualmente iba con ellos. Por cierto, que los milicianos le dijeron a Clara Petacchi que no tenían ninguna intención de matarla a ella. Ellos solamente querían fusilar a Mussolini. Pero ella les dijo que no, que si mataban a Benito, ella quería morir con él. Y bueno, le hicieron el favor, por así decirlo. La fusilaron también. Como es sabido, llevaron el cadáver a Milán. Cuando allí llegaron, una turba cogió los cuerpos y los colgaron en la tulipa de una gasolinera. Allí la gente se dedicó a maltratar los cadáveres, sobre todo el de Mussolini, tal forma que las fotos que hay de cerca de él no se le distingue la cara, pues la tiene completamente destrozada, a palos, pedradas, de todo. Los enterraron donde primero pillaron, de cualquier manera, y ni aun así estuvo tranquilo, porque al año siguiente, en el año 46, un grupo de fascistas desenterró el cadáver, con la intención de enterrarlo en algún lugar digno. Estuvieron varios meses con el cadáver de un sitio para otro, intentando ocultarlo a la policía. Al final la policía lo recuperó y lo enterró en un lugar secreto durante bastantes años, para evitar otro hecho similar. Hasta que por fin, bueno, ya pareció que el fascismo se iba olvidando, entregó el cuerpo a su familia, que lo enterró en el lugar donde ahora está enterrado. Por cierto, que en 1971 pusieron una bomba, un grupo de izquierdas, en la tumba. No pasó nada, desde luego no murió Mussolini, que llevaba ya 30 y tantos años muerto. Pero en fin, 30 años después todavía seguía dando guerra. Y todavía hoy es un lugar, por así decirlo, de peregrinación o de culto de los neofascistas italianos en este país. Muchas gracias y hasta otra.